¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es el anuncio de la OPA hostil. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de esto hace 40 años? La OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Mira, más allá de tecnicismos y de el valor bursátil o las acciones, yo sé de esto lo mismo que tú, ¿eh? O que la mayoría, que es lo que leemos. La batalla, cómo no, se juega en plena campaña electoral. Y es que todo lo traducimos a la política de esta España nuestra de las autonomías. ¿Te acuerdas de la sandez que dijo Puigdemont días atrás?
Es una buena noticia que el Banco Sabadell se resiste a esta operación. Es una mala noticia que pudiéramos perder el Banco Sabadell. Cataluña necesita que haya bancos de obediencia catalana o bancos que tengan muy focalizado su interés en Cataluña. Todo lo que pueda hacer el Sabadell por mantener su personalidad será bueno.
Bancos de obediencia catalana. Y resulta que el Sabadell se piró en el 2017 por su culpa a Alicante. Obediencia catalana. Bueno, pues el gobierno de España es el primero que cumple y traga con la obediencia catalana. Hace una semana estaban a favor de la OPA. Bueno, pues ya no. ¿Por qué? Pues porque estamos en elecciones en Cataluña. María Jesús Montero.
El gobierno de España rechaza esta OPA y a partir del momento en que se anuncia hay una serie de procedimientos que se tienen que ir dando, pero por último el Ministerio de Economía, una vez recabado todos esos informes, tiene la última palabra. Y desde el primer momento, esta mañana, hemos trasladado, tras conocer la noticia, que el gobierno no va a autorizar esta operación porque entiende que es una autorización que conllevaría una excesiva concentración de riesgo.
No acierta ni cuando corrige. Pero en fin, es curioso porque dice, después de unos informes emitiremos el informe, pero ya hemos dicho que no. Bueno, hace justo 7 días, Félix Bolaños.
Desde luego, desde el gobierno, a nosotros tener entidades financieras que sean sólidas, que sean punteras, que sean líderes en Europa y en el mundo, creo que desde luego, desde ese punto de vista, es una buena noticia. Si bien, por supuesto, el gobierno de España, a través de los organismos reguladores, pues tendrá que valorar el elemento de la competitividad y de la competencia en cuanto al sector financiero y desde luego tendrá que valorar
cualquier otra cuestión. Que era una buena noticia hace 7 días. Bueno, pues de la buena noticia de entidades sólidas y punteras, al gobierno antes de los informes no va a autorizar la OPA. Y la guinda, bueno, esta es maravillosa. Hoy la ministra de Igualdad se llama Ana Redondo y ha dicho que, comillas, la OPA probablemente afecte a lo que es el empleo, un empleo mayoritariamente femenino que se puede ver realmente perjudicado. Vamos a seguir en esa misma dirección de defender el empleo femenino y en el sector financiero es muy importante. Cierro las comillas. Este es el nivel. Me detengo un minuto en Barbate, donde fueron asesinados hace 3 meses, el 9 de febrero, los guardias civiles Miguel Ángel Gómez y David Pérez. Quiero destacar que fue la propia Guardia Civil, ahora con la UCO, quien rectifica aquella información, pues porque las investigaciones son así. Dicho esto, no me da ninguna pena, ¿eh? Ni Kiko el Cabra, ni el resto de narcotraficantes detenidos. Ahora va a resultar que es que son muy buena gente, que pasaban por allí, que estaban dando un paseo por el puerto y que les han detenido injustamente. Son narcotraficantes. Aquello, esa costa, desde Algeciras y la línea hasta Sanlúcar de Barrameda y más adentro hasta Sevilla, sigue siendo una vergüenza. Con los guardias civiles sin medios, absolutamente en desventaja con los medios de los narcos. Por cierto, no se me borra la imagen del director general de la Guardia Civil en La Vanguardia, pocos días de aquello, Torre Panchingao, diciendo que no habían encontrado ningún problema, ningún error, ninguna deficiencia, y sin dar la cara, por supuesto, ante las familias. Y mi postdata, el mundo sigue como sigue, Putin amenaza ahora con armamento nuclear.
Rusia hará todo lo posible para evitar un conflicto global, pero al mismo tiempo no permitiremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas nucleares estratégicas están siempre preparadas para el combate.
No nos olvidemos del concepto de guerra híbrida. Soldados y bombas. Ciberguerra, espionaje, crimen organizado, inmigración ilegal y, por supuesto, la amenaza permanente a los vecinos europeos, fundamentalmente Finlandia, Suecia, los Bálticos y Polonia, ahora con sus armas nucleares.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este jueves 9 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, sugiere un embargo de entrega de armas a Israel.
Dice que la única manera de asegurarse de que no se tiran bombas es no tener bombas. Lanza este mensaje horas después de que Joe Biden amenazara con dejar de suministrar armas a Israel si invadía Rafah.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que muy pronto España reconocerá a Palestina como Estado.
Se niega a confirmar si será el 21 de mayo, Consejo de Ministros, como se está publicando en otros países como Irlanda, que irían de la mano de España. Los rectores de las universidades españolas, por cierto, van a suspender la colaboración con universidades de Israel que no se comprometan, dicen, con la paz.
Ya son al menos 107 los muertos en las inundaciones en el sur de Brasil.
Y siguen desaparecidas 136 personas. Ojo que habrá más. Las imágenes son terribles, pueblos completamente anegados. Más de 230.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas. El gobierno ha anunciado nuevas medidas valoradas en 1.400 millones de euros.
El ministro Pablo Bustinduy quiere retomar la idea de una cesta de la compra básica para intervenir los precios.
Este hombre no hace más que
mejorar.
La idea que ya se lanzó la legislatura pasada y no se materializó. El ministro de Consumo defiende esta medida porque los índices de pobreza son inaceptables. Dice, con esta cesta se toparían los precios de algunos productos básicos.
5 fallecidos en el incendio de 2 viviendas, 3 de ellos en Ricote, en Murcia, y otros 2 en Casarrubios del Monte, en Toledo.
En el de Murcia, los muertos tenían 88, 81 y 51 años, se desconocen las causas. En cuanto a Toledo, se cree que un hombre y una mujer de 29 años han muerto por la inhalación de humo.
5 heridos tras el derrumbe de la cubierta de un edificio en obras en el casco viejo de Bilbao.
3 de ellos han sido trasladados al hospital, 2 han sido dados de alta allí mismo. Todo apunta a que los trabajos han podido afectar a la estructura, lo que habría provocado el desplome de la cubierta sobre los operarios.
Archivada la segunda causa de Shakira por presunto fraude fiscal a Hacienda de 6,6 millones de euros.
La jueza remite el auto a la agencia tributaria para que pueda verificar si corresponde una sanción en la vía administrativa. No existe indicio alguno de que pueda acreditar que Shakira, de manera voluntaria, omitiera información en sus declaraciones.
La población española marca un máximo histórico gracias a los nacidos en el extranjero.
Aumentó en más de 82.000 personas en el primer trimestre para alcanzar los 48.600.000 personas. Esa subida contrasta con la caída de la población de nacionalidad española, que disminuyó en 3.000 personas. Y nos quedan los deportes.
Con la resaca de la Champions de ayer, Tchouaméni lesionado en el pie, es duda de cara a la final de Londres. Por cierto, el Madrid contará con 25.000 entradas para ese partido contra el Borussia Dortmund el 1 de junio. Por lo demás, el Barcelona ha hecho oficial la renovación de Pau Cubarsí hasta 2027 y apelación ha dejado sin efecto la sanción al Metropolitano por los insultos racistas a Nico Williams.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en buena parte del país y así seguirá siendo este viernes, aunque se acerca una dana que puede dejar algunos chubascos en el Cantábrico y puntos de Galicia. Las temperaturas seguirán en aumento, salvo en Canarias, Huelva y áreas de Baleares, donde tenderán a descender. Se superarán los 30 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 27 grados. Soplará alisio en Canarias y viento de levante en el estrecho y Alborán.
Te contamos una cosita más. El Papa Francisco ha hecho pública la bula papal con la que queda convocado el jubileo 2025, que lleva por título la esperanza no confunde. Un periodo de gracia y perdón que se celebra cada 25 años y que comenzará el próximo 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Tal como hizo hace 25 años Juan Pablo II, Francisco ha convocado un nuevo jubileo ordinario ante la misma Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que se abrirá solemnemente el próximo 24 de diciembre. El texto de la bula invita a los fieles a llenar de esperanza al mundo con signos concretos como la llegada de la paz, condonar las deudas de los países más pobres y abolir la pena de muerte. Durante la homilía ha pedido que la esperanza llegue también a la Iglesia.
Di speranza ha bisogno la Chiesa.
La Iglesia necesita esperanza para que incluso cuando experimente el peso de la fatiga y de la fragilidad no olvide nunca que es la esposa de Cristo, llamada a custodiar la luz del Evangelio, enviada para llevar a todos el fuego que Jesús trajo y encendió en el mundo de una vez para siempre.
El
jubileo se clausurará el 6 de enero de 2026 y además el Papa ha dispuesto que el 29 de diciembre de este año los obispos diocesanos celebren la Eucaristía como apertura solemne del año jubilar.
Como todos los jueves, ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los jueves miramos hacia América Latina, lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Oye, ¿cómo se han visto en América Latina las palabras de Óscar Puente sobre Milei?
Ángel, se han visto con mucha sorpresa. Los medios de comunicación en Argentina hablan nada menos que de delirio de Óscar Puente y la manera de calificar a nada menos que al presidente de Argentina, porque Javier Milei podrá ser muy controvertido, pero no deja de ser el jefe del Estado de un país amigo y hermano que tiene relaciones, además, muy intensas, especialmente con España. Pero no solamente ha sido en Argentina. También aquí en México se ha hecho eco la prensa de este intercambio, porque Argentina, como sabemos, no se ha quedado atrás. Aquí en México ha habido prensa que ha dicho que España, a través de Óscar Puente, no debería haber cometido esa torpeza, por decirlo de alguna manera, torpeza diplomática, y que la respuesta argentina fue acorde al golpe del Ejecutivo de Pedro Sánchez. También los periódicos aquí en México hablan de que ha habido una acusación infundada de Javier Milei sobre Pedro Sánchez. Y también desde Madrid han llegado las respuestas de Argentina a México y al resto de los países de América Latina del antecesor de Javier Milei. Me refiero al populista Alberto Fernández, quien ha alabado la crítica de Puente al decir que no tiene razón para ofenderse tanto Milei.
Alberto, en conjunto y por lo que estás contando, se ha montado un conflicto diplomático importante.
Sí, y así se ha visto en México, Ángel. Lo que pasa es que también estos gobiernos, que son de corte populista, empiezan a tener cierta experiencia en eso. Sin ir más lejos, aquí en México, hace algo más de un mes, Ecuador y México rompieron relaciones diplomáticas cuando los policías ecuatorianos invadieron la sede diplomática de México en Quito. No es algo parecido, pero es esa relación, en esa relación mimética que tienen los gobiernos de corte populista, como es el caso, por no decirlo, del inquilino que se encuentra en el Palacio de la Moncloa y que parece que de ninguna manera se quiere marchar.
La verdad es que la clave está en los populismos, ojo, en un sitio y en otro. Y nosotros, los periodistas, que nos hacemos eco de estos asuntos.
Sí, claro, Ángel, todos los diarios, televisiones, radios han sacado esta información en los primeros días como una información trascendente, que lo es. España sigue siendo un país de primer orden entre sus hermanos de América Latina y Argentina es uno de los principales, por razones históricas, culturales, comerciales y de muchas índoles más. Un golpe de estas características es quebrar unas relaciones entre estos dos países, entre ambos países, que puede tener consecuencias y consecuencias graves. Claro que quien lo recibe, Pedro Sánchez, es tan populista como muchos presidentes latinoamericanos.
Me parece que eso es clave. Todos los jueves hablamos de Hispanoamérica aquí en La Linterna con nuestro colega Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Cuerpo es ministro de Economía. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Rechaza la OPA del BBVA sobre el Sabadell y recuerda que es el gobierno quien tiene la última palabra sobre la operación.
El gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión y en este caso lo haremos, por supuesto, teniendo en cuenta todas las opiniones de los organismos relevantes que tienen que ver también en la propia autorización de la OPA, desde la CNMV, la CNMC o el propio Banco de España.
Carlos Torres, que es el presidente del BBVA,
ha explicado su OPA ante la prensa y ha dejado este mensaje al Ejecutivo.
Confiamos plenamente que el Gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad, va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas, también para remunerar a los accionistas y una entidad que, en definitiva, va a pagar más impuestos.
Carmen Villanueva es portavoz provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz.
Se cumplen 3 meses del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha. Los culpables siguen sin estar detenidos y no se han reforzado los medios en la zona.
Como vamos a cubrir las vacantes que hay, el catálogo, pero es que el catálogo es de hace 30 años, un catálogo que está totalmente obsoleto porque hace 30 años no teníamos las problemáticas, tanto con inmigración, narcotráfico, el contrabando, el petaqueo, todos los problemas que tenemos ahora. Las plantillas tienen que ser aumentadas, o sea, el catálogo, no cubrir lo que hay, porque es evidente que con lo que hay es insuficiente.
Ignacio Garriga es el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Catalana. Ha estado con Herrera en COPE.
Sí, y ha asegurado que la batalla de la derecha en Cataluña sirve para dar oxígeno al Partido Socialista.
Que el señor Illa es un líder separatista más, que es un partido camuflado, pero que ha defendido las políticas del separatismo. El señor Illa ha demostrado que comparte objetivos, que comparte un plan con el señor Aragonés y con el señor Puigdemont. Y por eso es importante que el 12 de mayo los catalanes no se dejen engañar.
Y el sonido musical de Ricky Martín.
Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. La, 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 la. Vestido del traje, lujuria salvaje bajo mi pie.
Digo que es un temazo este.
Está bien.
Digo, estás ahí.
No, estoy,
estás pensando.
Estoy escuchando.
Un poquito de pedo, tú bailes.
¿Por qué hablas tan bajo?
No, porque digo yo, no quiero molestarte.
No estás habitualmente tampoco. No.
Este tema es la mordidita, es una maravilla, Ángel, Ricky Martín, ¿eh? Porque el cantante de Puerto Rico anuncia una gira de 13 conciertos en España que comenzará el 3 de julio en Sevilla y terminará el 29 del mismo mes. Repasará sus grandes éxitos en el Palau Sant Jordi, ahí estaré yo el 20 de julio. Ya le vi, de hecho, en el 97 o en el 98, me acuerdo, con mi hermana. Bueno, no me acuerdo.
Qué interesante,
pero te digo una cosa, 3 días antes está en Madrid, en el Wizzing Center, sí. Y ahí, si quieres ir tú, pues adelante.
Correcto, interesante lo de tu hermana, ha aportado mucho.
¿Pero tienes algo que decirle a mi hermano?
No, a tu hermana es una señora estupenda, ¿no? Vale. Como, no como el hermano.
Gracias, entradas a la venta.
Te pires.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Apenas 80 cuadros. Ese es el legado que queda de uno de los grandes pintores del barroco, Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio. A pesar de ser uno de los grandes artistas de todos los tiempos, su obra es muy, muy reducida. En España, tan solo 5 cuadros se exponen. Algunos se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, otros han sido robados, y queda un gran número de lienzos cuya autoría falta por confirmar. Bueno, pues ese ha sido el caso del Ecce Homo. Un cuadro que inicialmente fue atribuido a José de Ribera. La imagen iba a salir a subasta por 1.500 euros. Fue entonces cuando la obra llamó la atención del Museo del Prado. Miguel Falomir es el director del Prado.
El Museo del Prado intuyó que aquella atribución no era correcta y que podíamos estar delante de una obra perdida de Caravaggio. Y poco a poco se ha ido conociendo más sobre este Ecce Homo, que se trata en efecto de una obra de Caravaggio y de una obra que llegó a España en el siglo XVII.
Cabe recordar que mi amigo Miguel Falomir es uno de los grandes expertos mundiales en pintura italiana. Bueno, con este cuadro serían ya 6 los lienzos del artista que habría en nuestro país. Según los investigadores, Caravaggio hizo este lienzo en su última etapa, entre 1605 y 1610, cuando murió. Este Ecce Homo es un ejemplo del estilo del pintor italiano. Se aprecia un gran dominio de la luz, las sombras. Esto le convierte en un referente del tenebrismo. Matteo Mancini es profesor de historia en la Universidad Complutense de Madrid.
Es un pintor más que único, yo creo que es un pintor innovador en un momento histórico muy importante de la era moderna. Es decir, él lo que hace es alejarse del clasicismo barroco y lo que él hace es desarrollar la representación poderosa, violenta en algunos casos, de las pasiones y de los sentimientos involucrando el espectador.
El cuadro fue propiedad del rey Felipe IV, de Manuel Godoy, el valido de Carlos IV, hasta que llegó a manos de Evaristo Pérez de Castro. Hace 3 años, su familia lo puso en venta. El nuevo propietario es un inglés que ha pagado 30 millones de euros por su adquisición. Alfonso González es perito judicial de obras de arte y director de investigación y arte.com.
Suele ser más bien al revés. La gente cree que tiene algo muy valioso y luego resulta que no es tanto, ¿no? O sea, este camino contrario de que algo que estaba olvidado y que de pronto se descubre que es algo muy importante, pues son casos muy contados. Pero fíjate, en este caso del Caravaggio, si nos damos cuenta, digamos, ha intervenido un equipo multidisciplinar muy amplio.
La última vez que un Caravaggio salió a subasta fue en 2016. En aquella ocasión se abonaron 100 millones de euros. Distintos factores influyen en el precio final de una obra así, claro.
El primer paso, atenerse a la datación de los materiales con los que está hecho, ¿no? Acercarse al soporte, a ver de qué época es, y luego, pues también, evidentemente, está estilo, pincelada, recurrencias pictóricas de cada uno de los artistas, que tiene que verse con las temáticas, determinar qué cosa es, y luego ya comparas el mercado, y la importancia de una obra de arte viene determinada en el 90% de su valor por el autor.
El nuevo propietario de esta obra de Caravaggio lo ha cedido temporalmente al Museo del Prado. Desde el próximo 28 de mayo y hasta octubre estará expuesto. El valor del Ecce Homo de Caravaggio ha hecho que la Comunidad de Madrid lo haya declarado bien de interés cultural. Por su parte, el gobierno lo ha clasificado como un cuadro inexportable, lo que le obliga a permanecer en España. Nos damos un paseíto por las redes sociales. No se nos olvidan aquellos 2 agentes de la Guardia Civil asesinados hace exactamente 3 meses en Barbate.
Eso, Silvia. Es, Ángel. Se cumplen 3 meses y sobre este tema hablas en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Maribel, pena absoluta lo que sucedió y qué horror lo que tuvieron que pasar esos 2 chicos. No entiendo que incluso después de eso no se esté reforzando los medios para ellos.
Cambio radical de tema. Faltan, nada, 48 horas, como quien dice, para el Festival de Eurovisión.
¡Yupi! Bueno, lo hablabas con Jon Uriarte con muchísima emoción. Tú que no eres muy fan, no tienes muchas esperanzas.
Fan, no.
Nada fan. No tienes muchas esperanzas puestas en nuestra representación. Y un oyente que nos escuchaba nos ha mandado un audio al 600544555. Viene a decir que viendo lo que hay, aún nos llevamos una sorpresa.
Querido Ángel, cuidado con lo que decimos de la canción de que nos representa en Eurovisión, porque son capaces hasta de ganar.
Tiene razón.
Tiene
toda la razón. Como gane lo de las zorras estas, hasta tiene razón. Bueno, tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Julio César Herrero a partir de las 10, las 9 en Canarias. Falta poco más de un mes para dar la bienvenida oficial al verano. Después de esta primavera tan lluviosa, vamos a analizar la situación de los montes, los trabajos que se estarían haciendo para prevenir incendios forestales. Nos vamos a anticipar. Lo vamos a hacer en nuestro tema del día a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. Estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta en Instagram, expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Llamadme a Charlie, porfa. Deportes en la linterna. Charlie, buenas tardes, ¿qué nos traes?
Tú llamas y yo aparezco, por Ángel. Pues te voy a contar la última hora, la resaca feliz de los madridistas tras ese pase a la gran final del 1 de junio en Londres. Y además el Barça nos ha dejado hoy, Ángel, unas cuantas noticias, ¿eh? Renueva Cubarsí hasta 2027 y ojo que Guido Rodríguez puede ser el primer fichaje del conjunto de Xavi Hernández para el próximo mercado de verano.
Venga, te espero en 4 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Subir está muy bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, la situación ya no es tan buena. Bueno, si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
A 4 jornadas para el final de la Liga, el Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Ten un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos.